damos la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista y desde acá de Brownsville, Texas, desde el sur del valle, el hermano Navarro, pastor de esta iglesia, la iglesia Bautista West Brownsville, le damos la más cordial bienvenida a una transmisión más. Esta noche, un domingo previo ya para la celebración de Navidad, en nuestra iglesia vamos a predicar un sermón que le hemos titulado, pues, otro año que pasa, ¿no? Y Cristo no regresa. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué pasa? ¿Por qué no viene? ¿Será que nos engañaron? ¿Nos tomaron el pelo? ¿Se han burlado de nosotros? ¿Será que esto nunca fue cierto? ¿Hemos vivido engañados? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la Escritura en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Otro año que pasa y Cristo no regresa. Y nosotros seguimos hablando y predicando y diciendo que va a regresar. Pero la pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Vamos a pedirle que usted en esta noche participe en la lectura. Vamos a hacerlo alternadamente. Son 10 versículos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Yo leo el primer versículo y todos, por favor, en los versículos siguientes o los pares. Dice así nuestro Dios en su palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, todos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros o decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y su destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todos en el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Padre, han pasado 2010 años. Y Cristo le prometió a tu pueblo, a tu iglesia, que iba a regresar. Ha pasado todo este tiempo y se han ido generaciones y han venido otras, y Jesucristo no ha aparecido. En nosotros no hay la más mínima duda de que tu retorno es una realidad. No marcamos tu retorno en base al tiempo. Marcamos tu retorno en base a tu promesa, y tú no puedes mentir. Bendice tu palabra, ayúdanos a descubrir qué cosas debemos de hacer, qué cosas debemos practicar, en qué cosas debemos de insistir mientras tú regresas a recogernos. Y mientras vienes, danos la oportunidad de seguirte alabando y bendiciendo y compartiendo tu mensaje. En el nombre de Cristo nosotros te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El apóstol San Pablo escribe dos cartas a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Tesalónica. Y la carta, o las cartas, son respuesta a unas inquietudes que los hermanos tenían. Los hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo brutalmente castigados, les estaban quitando sus posesiones, estaban encarcelando a las cabezas del hogar y algunos los mataban. A los otros integrantes de la familia los perseguían y los sacaban de los linderos y de las fronteras, y a muchos de ellos perdieron la vida. Hubo un derramamiento de sangre increíble, el orgullo, el poder y el olor a poder de Nerón estaba en su parte más álgida. Entonces, se reúnen los hermanos, algunos ya habían sido expulsados, algunos muertos, otros encarcelados, y ese remanente de ese pequeño grupo de la iglesia, que tenía muy poco tiempo de existir, se disponen a escribirle una carta a su fundador. Le escriben una carta al apóstol Pablo y le dicen: mira, Pablo, a nosotros no nos ha pasado nada bueno desde que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Hemos visto cómo matan a nuestras familias. Estamos en la impotencia de ver cómo nos despojan de nuestras posesiones. Algunos de los nuestros están en las cárceles y nosotros aquí huyendo. Y a nosotros no nos ha pasado, pero nada agradable que contar con lo que hemos vivido del Evangelio. La iglesia ha crecido, el Evangelio se ha predicado, la fe nuestra va creciendo, pero ¿qué pasa? Y lo que sucede, Pablo, es que dentro de los habitantes de aquí, de Tesalónica, y gente que vive en las propiedades o bajo el poderío del Imperio Romano, se burlan de nosotros y nos dicen que nosotros fuimos malos cristianos, que Cristo ya vino, que Cristo ya apareció y levantó a los buenos creyentes, pero nosotros que somos los malos nos quedamos. Nosotros los que no vivimos a la altura de los demás estamos viviendo las consecuencias de no haber vivido correctamente el Evangelio. Entonces vienen y escriben y dicen: dice Pablo, no, yo tengo que intervenir y yo tengo que contestar y yo tengo que calmar y yo tengo que corregir a estos hermanos nuevos en la fe. Porque el problema es de que Pablo había llegado, había entrado a la ciudad, había predicado el Evangelio y había permanecido cierto tiempo con ellos y había ganado a cantidad de gente. Pero durante la partida de Pablo, muchísima gente llegó a conocer a Cristo por medio del Evangelio de los nuevos creyentes en Jesús. Entonces llegó nueva gente que no se convirtieron o que no aceptaron a Cristo bajo el ministerio o bajo una predicación del apóstol. Entonces Pablo dice: momento, yo tengo que intervenir. ¿Que no se acuerdan ustedes que yo les decía esto y esto y esto? Que Cristo va a aparecer, que Cristo va a venir, que estos son los padecimientos que los cristianos tenemos que experimentar, que hay momentos difíciles, que tenemos un enemigo número uno que se llama Nerón, y él va a hacer todo lo posible por sofocar y por apagar y extinguir este fuego lindo que hay en nosotros en la iglesia. Y Pablo exhorta a los cristianos en estos versículos y les hace abrir bien sus ojitos y les dice: momento, ustedes en este momento están siendo víctimas de engaño. Ha aparecido este grupo de personas que lo que único que quieren hacer es hacerles sentir mal a ustedes de que la fe que ustedes tienen en Cristo no tiene ningún valor. Les están haciendo pensar y creer de que Cristo ya apareció, que Cristo regresó, que en efecto sí fue una realidad, que Él iba a venir. Y se levantó solamente a los nuevos, a los mejores o a los buenos cristianos. Quiero explicar esto. Cuando nosotros nos vayamos con Cristo, no van a haber dos viajes. El primer viaje no es de los buenos y luego hay que aguanten y que sufran un poquito los malos cristianos y después Cristo. No, va a haber un solo viaje. Yo no me voy al cielo por ser bueno. Es una total y gran falacia e inmensa mentira que nos han hecho creer. Que usted se va al cielo por ser bueno, mentiras. Y que usted se queda porque es malo, mentiras. Usted se va al cielo por haber aceptado a Cristo en su corazón. Y usted se queda aquí y no se va porque usted lo rechazó. Punto y aparte, más nada menos nada. Entonces el apóstol explica y dice: mire, señores, siempre ha habido a través de la historia personas que van a querer mofarse del Evangelio. Siempre van a haber personas a través de la historia. Generaciones han venido, generaciones se han ido, y siempre van a haber personas que van a querer oiga esto, demeritar, desprestigiar el cristianismo. Y van a aparecer espectáculos y bochornos, y van a suceder situaciones entre nosotros los cristianos que van a poner entredicho la verdad y la autenticidad del cristianismo. Entonces dice, mira Pablo, ¿de qué se trata esto? Pues esto nos dicen a nosotros que Cristo ya vino. ¿Y de qué sirve que yo siga viviendo esta vida de aparentes privaciones? Que yo siga orando, si a quién le voy a orar y no Cristo ya se fue, pues. Que si me siga portando bien, ¿y de qué me sirve portarme bien? Si de todos modos ya no me voy a ir al cielo. Que yo venga y me comporte como es digno del cristianismo, ¿y de qué sirve? Entonces, esta gente, Señor, te han burlado de nosotros. El sistema religioso nos ha tomado el pelo, nos han timado, nos han visto la cara. O, señores, como lo que dice Josh McDowell en ese su libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, donde dice, si Cristo no es una verdad, si el Evangelio no es la verdad, señores, este es el fraude más grande del mundo. Nos timaron, nos embobecieron. Esta es la farsa más grande del mundo. Entonces será preocupante. Y el apóstol Pablo viene y contesta, momento, párense ahí. Por eso es que él habla en el capítulo 2, versículo 1. Y mire qué tan enfático es el apóstol. Dice, señores, pero con respecto a la venida. Ah, ese tema que ustedes están tocando de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, mire lo que dice en el 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No. No cambien su estilo, no cambien su patrón, no cambien ustedes su calidad de vida, ustedes sigan sirviendo, sigan diciendo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cristo no ha venido. Yo tengo 29 años de ser cristiano. Tengo 25 años de ser pastor. Y antes de ser cristiano, yo ya escuchaba que Cristo viene, que Cristo viene. Señores, han pasado ya años, 3 décadas, y no ha venido. Yo he predicado por 25 años que la venida, el retorno de Cristo, es un evento irrefutable, es un evento inminente, algo que se va a dar, sea en mi venida, en la venida de Él en mi vida, o sea en mi partida hacia Él antes de su venida. Y lo que sucede es que el apóstol Pablo era una de esas personas que estaba aferrada. Él vivió todos los días de su vida pensando, creyendo y viviendo como que si Cristo iba a venir mientras él estuviera en vida. Por eso es que cuando él escribe en la primera carta, él dice, hermanos, no queremos que ustedes ignoren con respecto a la venida del Señor. Porque cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que habremos quedado seremos levantados juntamente con Él. ¿Sabe una cosa? Pablo nunca se incluyó en la lista de los muertos. Él vivió toda su vida pensando que Él no se iba a morir. No digo que iba a ser eterno, sino que no se iba a morir, sino que Cristo lo iba a levantar. Por eso es que Él hace un avance muy bonito y Él dice, yo estoy sepultado juntamente con Cristo, o con Cristo estoy juntamente sepultado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es mismo que Él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y si usted supiera que esta palabra, porque para mí el vivir es Cristo, en el origen, en la etimología, en la raíz de la palabra griega latina, es un gerundio continuado. Porque para mí seguir viviendo es seguir viviendo, porque para mí es seguir viviendo para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tenía, pero metido entre ceja y ceja, la idea de que él, el día que se levantaba, mañana lunes, Señor, mañana es 20, mañana regresas por mí. Mañana vienes por tu iglesia. Mañana vas a levantar a tu pueblo. Y mañana va a ser un día entregado para ti. Por ahí vienen los coritos. Este es el día. Este es el día que el Señor nos dio. Me alegraré y me gozaré. Mañana, es posible que sea mañana. Por eso, yo siempre trato la manera, ahí sí que como dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, que oiga. siempre ha mencionado, no descuide un culto, hombre. No se eche a perder un culto. ¿Por qué? Porque es muy probable que haya sido el último culto de su vida. De que Cristo venga por usted o que usted tenga que irse por alguna muerte. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y haber salido en esta noche y mañana nos sorprende y nos vamos con él y nos encontramos con él. Por lo menos el último culto de mi iglesia estuve en la casa de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No ha venido. Ya son muchos años. Ya son muchos siglos. Ya son muchas generaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Ok, una cosa. Mire, observe el panorama mundial. Vea conmigo, por favor, en Mateo capítulo 24. No me pierda de vista, segunda a los tesalonicenses. Déjenle una marquita ahí, porque vamos a regresar. Pero venga conmigo a Mateo capítulo 24. Mateo es el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34. Mateo 24, 32 al 34. Observe la referencia que está haciendo Jesucristo en un tema netamente apocalíptico. Vea lo que explica él. ¿Y cuándo? ¿Los tiempos? ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Dice así. De la higuera aprender. Quiero explicar esto. La higuera es un símbolo utilizado para la nación de Israel. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. A través de todo el año hay eventos. Y usted sabe, sin darse cuenta usted, nosotros estamos sujetos a las celebraciones durante todo el año. La Iglesia Católica maneja muy bien todo esto porque todas las fiestas tienen un tinte religioso. Todas. Todas las fiestas patronales, todas las fiestas, todas las celebridades tienen un tinte religioso. Bueno, cuando usted ve por allá hay un mes en el año donde usted se viste de gala para querer impresionar a su ser querido. Y usted compra una tarjetita, y en esa tarjetita predomina un corazón y una flecha y un cupido. ¿Estamos celebrando el día de qué? De la amistad. El día de San Valentín. El día del cariño. El día del amor. Pero ya más adelante, por allá, en otro mes, aparece una mamá con un niño y poemas muy lindos, alusivos a un ser hermoso. Porque vamos a celebrar el día de qué. Nunca el Día del Padre. Es más, el Día del Padre, nada. ¿Sabía usted que las tres fiestas más grandes donde más se venden en el año, uno, es Navidad, dos, el Día de la Madre, y tres, el Día de la Secretaria, fíjese? El Día del Padre, nada. A saber qué malo estamos haciendo nosotros, que por eso no nos regalan nada. Bueno, entonces, el panorama mundial. Luego por allá aparece una fiesta a través de la mercadotecnia y la publicidad, y vemos un guajolote, para los que viven en Latinoamérica es un pavo, y hay un cuerno con mucha abundancia porque los Estados Unidos se preparan para celebrar el Thanksgiving. Y luego viene una fiesta más importante, allá aparece un señor vestido de rojo, con una barba blanca, un pelo canoso, y hay unas botas, hay un trineo, hay un arbolito, y todo el mundo se dispone. Ya viene la Navidad. Luego viene otra fiesta donde hay que comerse 12 uvas a la medianoche y ponerse una camiseta color rojo por si está enamorado y calcetines verdes, ¿verdad? O amarillo, por si... No, pero no digo qué otra prenda tiene que ser, ¿verdad? Y por si usted quiere dinero y para que le vaya bien. Año nuevo. Entonces dice, por eso está explicando esto Jesús, de la higuera aprender. Cuando ustedes ya vean que las hojas ya brotan y que el fruto ya viene, es que el verano está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto no acontezca. ¿Ok? Hablando de la higuera, que es Israel, explicó esto. En el día 14 de mayo de 1948, si esta información es nueva para usted, y usted quisiera a adentrarse un poquito más en esto, pongan en el Google, pongan por ahí Israel 14 de mayo 1948. Y ahí va a aparecer la información de qué fue lo que sucedió. Las Naciones Unidas le otorgaron por mayoría de votos a Israel el derecho de ser un Estado, una nación. Hubo muchos países que se abstuvieron, hubo muchos países que sus votos fueron decisivos, hubo muchos países que le dijeron el sí a Israel. Estamos hablando de una generación. Ok. ¿Sabía usted, y esto es lo que siempre hemos pensado y nos ha asombrado, cómo un país con apenas 6 millones de habitantes, hermano Lino, cómo un país con una extensión territorial de no más de 23 mil kilómetros cuadrados no ha podido ser invadido por países vecinos que tienen el triple o el cuádruple de la cantidad de sus habitantes y que son más poderosos en armamento? ¿Cómo es que ese país ha sobrevivido y ha subsistido a amenazas? Amenazas como en el año 2001 por medio, al año 1991, en el Golfo Pérsico, la guerra del Golfo Pérsico. 1991, la amenaza de Saddam Hussein, cuando le mandó 39 Scud missiles y le prometió al mundo entero que iba a eliminar a Israel. Y mire cómo son las cosas, 10 años más tarde, Dios eliminó a Saddam Hussein. Aparece Ahmadinejad, el presidente de Irán, con la amenaza y de decir que no va a quedar ningún vestigio de Israel y que lo va a borrar del mapa. La amenaza latente de Rusia, la amenaza latente de la China, la amenaza latente de los países árabes. No pueden hacer nada usted. Cuente, algunos dicen que las generaciones son entre 50 y 70 años. Bueno, cuente usted si quiere, redondeando desde el 1950 para acá, estamos en los últimos 10 años, que se termine esa generación. Yo no establezco fechas, no estoy poniendo, pero una, por eso estoy diciendo, no ha venido. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Observar el panorama mundial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabía usted que Juan Pablo II, el Papa, le pidió perdón a Israel por haber sido, uno, coadjutor, autor, cómplice del holocausto? El silencio total. El Papa pidió perdón a Israel. Y no es eso todavía solamente lo que sucedió. Vino Edmund Kohl, el primer ministro y el presidente de Alemania, y llegaron a Israel y reconocieron ante el pueblo judío y pidieron perdón por la atrocidad del holocausto en los años 30. Esto no se miraba antes. Se está desgranando, se está poniendo en su lugar, las piezas se están poniendo verdaderamente en su lugar. Le digo esto, hablar del resto de estas cosas nos tomaría hoy y otro culto más y todavía me quedaría corto. No ha venido Jesucristo, pero que viene, viene. Y si no, observe el panorama mundial. Todo en el mundo, ¿sabía usted que dicen que Israel son las manecillas del reloj de Dios? Son las que marcan el tiempo en el mundo, Israel. ¿Por qué cree que tanto viaje, que vamos para allá, que el tratado de paz, que firmen esto, que los de la Franja de Gaza, que los palestinos, que Yasser Arafat, que el otro por aquí, que hablemos de esto, que cedamos, que construyamos, que los asentamientos, que no sé cuánto, que la... Israel, el centro de todo. Ahora, segundo, ahora trayendo un poquito más hacia nuestro territorio, contextualizándolo, contemporaneizando más todo esto, nosotros como iglesia, ¿qué debemos de hacer? Venga conmigo, por favor, en 2 Tesalonicenses. Por eso le pedí que no se moviera de ahí. Venga conmigo en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Ahora, nosotros, olvídese ya del panorama mundial. Olvídese ya de algo que es tan cierto como que se lo estoy mencionando y como usted lo ve todos los días a través de las noticias y lo escucha por la radio, lo ve en la televisión y lo lee en los periódicos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Oiga esto. 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Nosotros no vamos a dejar de evangelizar. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor, ¿cómo? Corra y sea glorificada. Oiga, esto es la clave y aquí quiero explicar algo. Así como lo fue entre vosotros. Yo sé, dice Pablo, que ustedes están en un aprieto. Yo sé que a ustedes los quieren asfixiar. Yo sé que el enemigo está por encima, los han matado a algunos de sus seres queridos, los han a ustedes prácticamente martirizado, los han torturado. No dejen de predicar. Sigan, por favor, comandando. Sigan, por favor, proclamando. Permitan que la palabra del Señor corra y que el reino de los cielos se siga extendiendo, así como el Evangelio llegó allá con ustedes. No vayan a creer que cuando yo llegué a Tesalónica todo estaba bonito. Yo ya había venido de por allá, de Éfeso, ya había estado en Corinto, por allá me habían mal matado, por allí me habían cacheteado por otro lado. Y no por eso dejé de predicar. Mire, déjeme darle algunas cifras que son tan importantes. Somos más de 6 billones y medio de pobladores en el mundo. Fíjese, de habitantes en el mundo. Se lo voy a poner en otro número, si 6 billones es una cifra que nunca la había escuchado. Somos 6 mil millones y medio de habitantes en el mundo. De esos 6 mil millones de habitantes en el mundo, una cuarta parte somos cristianos. O sea, de esa cuarta parte, usted y yo formamos parte. Hay otra cuarta parte que han escuchado el Evangelio, pero que lo han rechazado. Y la otra mitad ni siquiera han escuchado de Cristo. ¿Sabía usted que hay lugares en el mundo donde no saben quién es Jesús? ¿Donde no saben quién es Dios? Adoran otras deidades, pero no al Dios verdadero. Entonces, es increíble, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos y pongamos las barbas en remojo y tengamos esa devoción, esa pasión por proclamar la palabra de Dios. Cuando ustedes escuchan que se convirtieron 558 almas en la semana, que ya vamos por 28 mil en el año, y aunque seamos la iglesia más evangelizadora, y lo digo con el conocimiento de causa, de las iglesias bautistas en los Estados Unidos, es como quitarle un pelo al gato. No se nota. Todavía estamos en un déficit, pero olvídese, en un déficit de abismo. Pongamos nuestro granito de arena, así como lo hicieron con nosotros. Me llama mucho la atención en la parte final del versículo 1, donde dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Habemos varios hermanos aquí en la iglesia. De esos solamente la hermana Salas y Vicky, que ya Vicky es parte del inventario de esta iglesia, son las únicas dos, si no me equivoco. Sí, las únicas dos, la hermana Salas y la hermana Vicky. Le voy a contar un parte de la historia que yo conozco de esta iglesia. En el año 68-69, después del huracán Biula, terrible ese huracán, yo no había nacido para cierto en el 68 todavía, no son mentiras. En el año 68-69 se habían reunido en una iglesia de Fort Worth, una iglesia, en una mesa directiva, una sesión de negocios, dijeron, vamos a hacer un edificio nuevo, pero vamos a llevar todo el material de la construcción y lo vamos a regalar en X parte. Y aparecieron unos gringos y vinieron para acá y conocieron a los hermanos Brian, conocieron, por ejemplo, a la hermana Mary Lacheta, y por ahí apareció la hermana Salas y Vicky en ese grupito de hace muchísimos años. Aquí no había nada. Y vinieron los americanos y dijeron, este es el terreno. Y se hincaron en el terreno y le dieron gracias a Dios. Le dijeron, Señor, aquí vamos a poner una iglesia. En el año 68 yo tenía 7 años de existencia, 7 años de edad. Ni siquiera me imaginaba que yo iba a venir para acá años más tarde. Le cuento esto en el orden cronológico. Destruyeron el templo y quitaron con esas cucharas de albañil todo el excedente de mezcla en el ladrillo y limpiaron ladrillo por ladrillo y lo fueron poniendo para traerlo y transportarlo desde Fort Worth en los cabuses o en los vagones del tren, y lo trajeron para acá, a Bronzeville. Bajaron todo ese ladrillo, lo transportaron y empezaron a construir el área donde está Valeria ahora. En esa área donde está el seminario, donde está la sala cuna. Esa fue la primera, ¿no es cierto, Vicky?, que construyeron. Todavía hay por dentro vestigios de las ranuritas del ladrillo que ha sido cubierto a través de años y de capas de pintura. Y pusieron una placa. Y construyeron esta iglesia. Y pasaron esos años del 69, 70, 11 años hasta el 80. Y entre esos años vinieron dos grandes hombres de Dios, el hermano David Muñoz y el hermano Isaac Rodríguez. Cuando el hermano Isaac Rodríguez vino a esta iglesia, yo andaba pero como Pedro Infante volando, estaba viviendo la mejor etapa de mi vida, pícaro, malandro, malía, y en el año 80 yo acababa de salir de prestar mi servicio militar en Guatemala. Tenía exactamente 18 años para haber terminado mi servicio militar. Cuando este edificio se hizo, yo ni idea tenía de lo que era Bronzeville, ni conocía, y yo no tenía nada que ver con Jesús. Por eso fue, Vicky, que cuando, hermana Salas, cuando en el 25 aniversario, que lo celebramos allá en el Event Center, gastamos un chorro de dinero. Pero dije, Señor, vos mereces y vale la pena. Mandamos a traer a todos los pastores que habían sido pastores de esta iglesia. El único que no pudo venir, porque ya estaba en la presencia del Señor, es el doctor Leobardo Estrada. Si él hubiera estado vivo, no importa a dónde estuviera, yo lo hubiera traído. Y mandamos a traer a todos los pastores. Hermano Jesse Guerra, hermano Jesús Sánchez, el hermano David Muñoz, el hermano Adolfo Iracheta, el hermano Isaac Rodríguez. Mandamos 5 cantantes, Arely, de calidad internacional. Un evento. Mandamos a traer a todos los pastores, se les pagaron sus hoteles, se les dieron sus honorarios. Por 10 minutos quedaron buena cantidad de plata. El primer evento en el centro de la ciudad de Bronzeville. Y lo mandamos a traer en una limusina, creo que era la primera Hummer hecha limusina que venía a Bronzeville. Y la rentamos por 3 horas para mandar a traer a los siervos de Dios. Vehículo en el cual yo no me monté. Carlos Recio es testigo de mi esposo. Yo fui en mi picopito. Ni detrás de ellos, porque hasta vergüenza me daba ir detrás de la Hummer. Yo aparte llegué. ¿Sabe por qué? Yo no me puedo comparar con esos grandes hombres de Dios que ustedes tuvieron como pastores. De calibre alto, Hablar de un Jesús Sánchez es hablar de un caballero. Hablar del hermano Isaac Rodríguez es hablar de un hombre de Dios. El doctor Leobardo Estrada, Jesse Guerra, David Muñoz, gente, yo no les llego. Si Juan el Bautista dice que no soy digno de desatarle las correas del calzado a Jesús, yo no soy digno de quitarle los tenis al hermano Isaac. Por eso ni me comparo. ¿Y cómo son las cosas? Que al peorcito de todos, yo le he dado el privilegio de ser al único pastor que más años ha tenido, es el pastor. Yo llevo 18 años aquí y ninguno ha pasado de 10. Así como nos trajeron el evangelio a nosotros, así como nos regalaron este edificio, así como hubo otros que sudaron para que ahora estemos aquí disfrutando de esta comodidad. Por eso cuando me dieron la oportunidad, hablaron todos los predicadores. Y me tocó el tiempo a mí para predicar. Y yo les dije, señores, pues yo les doy gracias a Dios que ya no están aquí. Les digo, porque si estuvieran aquí, yo no fuera pastor de la iglesia. O sea, porque se fueron, yo tengo chamba. Pero se cumple lo de la palabra del Señor, que unos sembraron, otros regaron. Y el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, pongamos nuestro granito de arena. No dejemos de evangelizar. Ya dentro de 2 semanas yo ya no voy a tener al hermano Rogelio acá. Y me reuní con el equipo pastoral. Y el día martes de la semana pasada que tuvimos, le dije, hermanos, se va Lázaro, yo no cuento con él. Se va el hermano Rogelio, ya no contamos con él. Yo necesito un equipo pastoral que me apoye y que podamos multiplicar y que podamos desarrollarnos y tener más integrantes y poder duplicar nosotros y hacer más fuerte la base, el cimiento de esta congregación. Y sigamos haciendo lo que hemos venido haciendo a través de todos los años. ¿Qué es cansado? Claro que me canso. Claro que me canso. Y usted sabe una cosa. Mire cómo me escucha predicar. Y no es el primer culto del día. Yo llevo 4 ahí. Y con la misma intensidad y con las mismas ganas. Aquí no hay nada que... ¡Ay, es que la ciática! ¡Ay, es que la garganta! No, aquí no hay nada. Le cuento esto y para honra y gloria de Dios se lo digo. Tengo 25 años de ser pastor y no sé lo que es un catarro. Jamás a usted ha escuchado, el pastor no vino porque está enfermo. Nunca. Y si mañana me enfermo, no digo que algún día no me voy a enfermar. Pero si mañana me enfermo, ya son 25 años. Ay, es que no va a ir porque tiene una uña encarnada. ¿Cómo es que no va a venir por una uña encarnada? Yo no sé lo que es eso, usted. ¿Se imagina cómo me cuida Dios a mí? ¿Se imagina cómo me protege Dios? Y yo les animo a que todos, a cada uno de nosotros, en el área que nos corresponda, a que pongamos nuestro granito de arena, que no ha venido, está bien, no ha venido, pero que va a venir, seguro que va a venir hoy. Tercera cosa. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué vamos a hacer? Ya pronto vamos a terminar. Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor dice... encamine vuestros corazones ¿a qué? Ay, usted viera cómo me cuesta. Usted dirá cómo me uno y me siento y me hago al lado de los pastores fracasados. I think I failed with you. Me siento frustrado porque no he sabido transmitir. Porque no he sabido motivar a algunas personas a que amen un poquito a Dios. Si la única forma de hacerlo es, Señor, encárgate tú, hombre. Es que me doy cuenta que si vos no lo haces, ¿qué voy a lograr yo? Pues lo único que te pido es que tú encamines los corazones de los hermanos a que te amen un poquito más, hombre. ¿Se recuerda lo que decíamos la semana pasada? Probablemente no es que lo deje, no es que ya no lo amemos. Pero no lo amamos como al principio. Ya no, ya pasó el efecto de la luna de miel. Ya pasó el efecto del idilio, del romance. Ya pasó el efecto de aquellas cosas bonitas cuando todos estamos entrando en esa época maravillosa. Hermanos, el año que viene no es para darle sobras a Dios. Si puedo, voy. Mire, ay, no me diga eso. Es como que me agarró con un gilet las plantas de los pies y me echó chile. De ese cholula, oye, que es el que más pica. Si puedo, voy. Señor, digo yo, producción. Estoy que exploto, oye. ¿Exploto qué? Porque por un lado, el Señor me dijo. Y es que el Señor por allá. Y porque mi Cristo bendito. Mentiras, hombre. Este año que viene, hermanos, este año no es para darle sobras a Dios. Porque usted ya se dio cuenta que a Dios nunca le da a usted lo que le sobra. Dios siempre le da lo mejor. Give him the best. El año que viene no es para vivir a medias con Dios. El año que viene es para poner, como decimos por acá, en un buen lenguaje de frontera, a poner toda la carne al asador. Vamos a darle con todo. Es para darnos en todo. No fragmentarnos. No darle partículas de nuestro tiempo ni de nuestra vida a Dios. Ingratos, malagradecidos, recibimos a manos llenas de parte de Dios y todavía somos pichicates con el tiempo, pichicates con nuestras propiedades. Es el tiempo para darle al Señor lo mejor. Ya van a ver ustedes, no, es que hoy ando pero empilado yo con esa. Vamos a comprarle al Señor lo mejor. Los eventos que vamos a hacer, la noche vaquera que viene el 31 de enero, tiene que ser espectáculo. Tiene que superar todo lo que hemos hecho. No ha venido, pero va a venir. Y por último, sigamos trabajando, hombre. No se canse. Por favor, no se canse. Le voy a explicar por qué. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Regrese, una página. Sí, dos páginas. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 14. Sigamos trabajando en su obra. En lo que usted ha hecho. En lo que usted ha hecho. En el área donde usted ha estado. Siga dando lo mejor de usted. Vean lo que dice Pablo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y por amor, oiga, y amor por causa de su ¿qué? De su trabajo. Tened paz entre vosotros. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los flojos, a los holgazanes, a los vagos, a los que no quieren hacer nada. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Sigamos trabajando. Aunque otros piensen, I think it's a waste of time. Mire, que yo escucho unas palabras que me dan unas ganas. Usted. I think it's a waste of time going to church. I think I wasted my life. Pero es increíble. Si, y, no son las frases, sino de las boquitas de donde salen las frases. Eso es lo que más incomoda. Y uno, cuando uno dice, mire, si yo conozco la vida y milagros de algunos de ustedes, ¿se imagina cómo no va a conocer Dios su vida? Sigamos trabajando, aunque otros piensen que esto es una pérdida de tiempo. Aunque otros piensen que esto es echar a perder una vida. Es que toda mi vida he estado en la iglesia y yo bien pude haber sido esto, bien pude haber sido lo otro. Aunque otros no lo quieran hacer. Porque esa es la realidad. Hay gente que they just don't want to do it. Y aquí hemos puesto el cascabel al gato y las orejas al burro que no quieren. No se preocupe, que hay 5 o 10 personas que quieren hacerlo mejor que usted. Dios vale la pena. He's worth it. Él vale la pena servirle. Hagamos, aunque otros no lo quieran. Hagámoslo, aunque otros lo hayan dejado de hacer. Y le voy a explicar por qué. Porque el trato con Dios no es entre la chusma y él, es entre él y yo. This is a personal treaty. El trato es Dios y yo. Se lo voy a explicar y con esto termino. Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12. Hebreos capítulo 6. Ah, qué versículo más fuerte este hoy. ¿Qué porción, de veras, muy, muy, muy delicado. Y vea, dedicado y a la vez de mucho estímulo para aquellos que lo hemos hecho. Tengo 18 años de haber venido, más 3 en El Salvador, más 5 en Stockton, súmele. ¿Usted cree que yo no tuviera, mire, tuviera PhDs, pero hasta para tirar por encima hoy? Siempre he querido, fíjese, estudiar y sacar esas cosas de criminología y de forense, esas cosas. Quiero ver cómo se abre un elemento humano. Quiero ver una autopsia, ¿ves? Quiero ver cuando le abren la cabeza, dónde está el cerebro, el corazón, el hígado, el páncreas, y ver todos esos píloros, como dice también, y la pituitaria, que no sé qué se alcanza a ver, pero quiero ver todo eso que yo estudié en biología y anatomía, lo quiero ver. ¿Sabe una cosa? No es que no me alcance la cabeza para ir a la universidad, no es que no me alcance el cerebro para no aprender, pero yo preferí una cosa, servirle a Dios. Preferí una cosa, servirle a Dios. Y le voy a decir algo. Vea lo que dice 6:10. Este es el Dios que yo sirvo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Otro gerundio. Don't stop. This is a never ending. No se debe terminar. Ah, pero deseamos que cada uno, each one of you, each one of us, no es en grupo, no es en jauría, no es en un pelotón, es cada uno, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis flojos, haraganes, vagos, sinvergüenzas, holgazanes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿cómo dice? Ah, o sea que las promesas las heredan los que trabajan. Tiene toda la razón Pablo cuando le dice a Timoteo, el labrador para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Aquí no hay welfare, mis amados. Aquí no hay WIC. Aquí no hay estampillas. Aquí no hay medical, ni Medicaid, ni Mediprem. Aquí no. Aquí el que no trabaja, dice la Biblia, no come. Le animo, aunque Cristo no haya venido todavía, a que observe el panorama mundial. A que no dejemos de evangelizar. A que adoremos a Dios con todo el corazón, sin medidas, sin reservas, sin límites. Y a que le sirvamos a Dios con todo y por todo. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos. Padre, te alabamos y te decimos con todo el corazón que te agradecemos. No se puede comparar la vida que nos has dado y la calidad de vida que nos has dado, el privilegio de vivir. Señor, oramos porque tú bendigas a tu pueblo, bendigas al grupo que vino a las 5, este grupo hermoso de hoy de las 7 de la noche. Que, Señor, tu palabra caiga en tierra donde pueda germinar, que pueda dar fruto. Señor, seguiremos sirviéndote, seguiremos trabajando, seguiremos poniendo iglesias.